gracias por el favor de su escucha esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludamos con mucho gusto y agradecimiento todo el equipo de Sábado en Metrópoli. ¿Qué le parece si en este sábado 10 de febrero ya vamos con el resumen en materia informativa de lo acontecido localmente? Se registra la fuga de gasolina más grande en la historia de Jalisco. Fue provocada por huachicoleros. Más de 2.000 personas fueron desalojadas y se habrían perdido 5 millones de litros de combustible. La fuga de combustible en Tonalá activó alerta atmosférica para los municipios del Salto, Zapotlanejo y Juanacatlán. La Secretaría de Salud abre la vacunación anti-COVID para todos los adultos mayores de 60 años. Hay más de 30.000 dosis disponibles de la farmacéutica Moderna. La Secretaría de Salud también reporta suficientes vacunas contra el sarampión en la entidad ante el aumento de casos por la enfermedad registrados en el extranjero. A partir de este viernes, 800 elementos del Ejército Mexicano refuerzan la vigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara luego de varios hechos violentos. Jalisco, con riesgo muy alto de inseguridad en las elecciones de junio próximo, revela el estudio de la consultoría Integralia. El Ayuntamiento Tapatío instala fuera de Expo Guadalajara un paradero con botón de pánico.
Hemos atendido infinidad de reportes, adultos mayores que llegan a pedir auxilio, personas que fueron víctimas de algún robo, llegan y presionan el botón y reciben apoyo de inmediato.
El Ayuntamiento Tapatío analiza posible multa a Capsa Eagle por omisiones en predio de Matatlán tras haber contratado a otra empresa para realizar trabajos de mitigación ambiental.
No libera de alguna de la culpa o de alguna obligación que está haciendo omisa la empresa. El área jurídica de nuestro municipio está revisando.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ingresos en Zapopan. Debido a la Copa de Ciclismo de Zapopan, los días sábado y domingo, es decir, hoy y mañana, una treintena de rutas del transporte público modificarán su recorrido durante la competencia. Los teléfonos en cabina están a su disposición 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Ayer hubo un día, o fue un día pesado, difícil, complicado por este tema de la fuga de hidrocarburos en Tonalá, donde cientos de bomberos se dieron cita precisamente para tratar de contener en primera instancia este chorro enorme de prácticamente 10 metros de altura, si no es que un poco más, de esta fuga de gasolina que se registró sobre las calles en Amaxtli y Teotihuacán en la colonia Tololotlán en Tonalá. Y es que el tema aquí, el gran riesgo era que esa gasolina en un momento determinado pues generara una explosión. Esa era la gran preocupación. Hubo que cerrar, por supuesto, en esta ordeña clandestina, porque fue generada por una ordeña clandestina en un ducto de Pemex. Hubo que pues cerrar ahora sí que la llave para empezar una vez a, ya que disminuyera el chorro de gasolina, los bomberos poder entrar y hacer lo propio. Obviamente hubo que evacuar a más de 2.000 personas, porque pues el tema prácticamente se podía decir que era de pronóstico reservado, tomando en consideración que una chispa, cualquiera que está afuera, podría generar realmente una tragedia. Fueron prácticamente 8 horas de tensión, fueron 8 horas complicadas, que afortunadamente pues pudo, digamos, llegar a buen término desde ese punto de vista. Lo que viene a continuación será, sin duda alguna, el daño ambiental que esto ha generado, si es que no se fue a mantos freáticos estos casi 5 millones de litros de gasolina. Entonces, el tema pues no queda únicamente ahí. No fue solamente haber cerrado una llave, no fue únicamente el hecho de evitar una explosión, por supuesto, que es una gran noticia, sin duda, dentro de todo esto, sino que ahora vienen pues estas consecuencias de lo que será en materia ambiental lo que deje esta fuga de gasolina. Sin duda, pues el asunto aquí es de que sigue existiendo este delito, que el huachicoleo sigue existiendo, que no se ha extendido, que no se ha extinguido, perdón, que no se ha extinguido. Entonces, aquí tenemos esto que podría haber generado inclusive hasta una tragedia. Una tragedia vista, por supuesto, no hay muertes, qué bueno, pero sí tenemos una tragedia también, insisto, en el ámbito ambiental. Fue un día, pues le digo, complicado, casi 8 horas de estar ahí haciendo las labores propias para tratar de controlar esta fuga, que finalmente quedó controlada. Y bueno, pues ya veremos entonces, posteriormente, qué dicen las autoridades también dentro de las secuelas, porque seguramente pues las ha dejado esta fuga de gasolina allá en Tonalá. Vamos a ir a una pausa comercial y estaremos de regreso con usted. Gracias por seguir participando con nosotros. Le recuerdo que el libro del día de hoy que usted se puede llevar es esta novela, El juego del protagonista sin nombre, de Antonio Malpica. Ya volvemos. Aquí estamos con usted, me tiene a la escribe y escribe, al igual que a mi querida Lucecita, allá en los teléfonos, precisamente con sus comentarios, así como también con su participación para el libro. Y bueno, por aquí tengo a don Arturo Alonso, dice, ¿me pueden proporcionar información sobre la vacuna Moderna que mencionan, por favor? ¿Se tiene que hacer registro para la aplicación? Sí, sí, don Arturo, se tiene que hacer un registro, hay una página en internet, a ver, espéreme. A ver, espéreme, Secretaría de Salud. Bueno, a ver, vacuna COVID. A ver, ¿dónde tengo aquí la página? Aquí la tengo. Ahí le va, don Arturo. Si usted encaja en los grupos que la Secretaría de Salud está, para los que la Secretaría de Salud está abriendo esta vacunación, entre por favor a vacunacion.jalisco.gov.mx. Se lo repito, don Arturo, vacunacion.jalisco.gov.mx. También nos dice don Arturo, el café en ayunas despierta los sentidos, aumenta el metabolismo, eleva la energía y el sistema del gusto lo agradece. Yo comencé a tomar café hace 5 años y no sabía el tesoro que me había perdido, pero comparte la marca de su café. Ay, don Arturo, no me acuerdo. Es de Colima, sé que es de Colima, pero deme chance y en la semana le doy la marca, ¿cómo se llama? No es esa, le voy a decir una mentira, no, mejor espéreme, con mi flaca memoria, en 3 semanas se lo digo con mucho gusto. Víctor Ramés dice, señor presidente de México, ¿usted recuerda cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? El fuego se debe combatir con fuego de mayor magnitud. Y no como usted dice que el fuego no se combate con fuego. Los ciudadanos estamos padeciendo las consecuencias de su decisión en ese tema. En otras participaciones nos dicen la noticia de la semana, el derrame de hidrocarburo y el colapso del tramo del flamante Tren Maya, dice Luz Gabriela Gómez López. También nos dicen, hola, vaya que la música influye en las películas. A mí me pasó similar a usted. A mi mamá le gustaba mucho la música clásica. Pues de niña se proyectó la película Fantasía. Yo era muy miedosa y con la música y los dibujos al verlo, yo me pasé varios ratos escondida en los asientos. Varios años después ya la vi normalmente, nos dice Lulú. Esa de Fantasía es muy buena, también tiene piezas extraordinarias. De hecho, hicimos una efeméride un día precisamente sobre Fantasía, una efeméride musical. Gracias, Lulú, por compartirlo. Y nos dice, las noticias son las nuevas modificaciones a la Constitución por AMLO y la actitud de las autoridades por el descuido de las instalaciones petroleras en Jalisco. Deseo participar por el libro. Ya está usted participando. Muchísimas gracias. Nos dicen, para mí la noticia de la semana es la reforma a la Constitución que presentó el presidente Héctor Carlos Cordero Arreola. Buen fin de semana a todos. Es lo que también nos hace favor de referirnos o de hacernos llegar en este comentario. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, voy a seguirle leyendo y le voy a seguir anotando en las papeletas, por supuesto, a quienes están interesados en participar por el libro. Pero por lo pronto déjeme ir también con más información, porque esta sin duda alguna es una información importante. Estamos hablando del resurgimiento de sarampión en Europa y Estados Unidos. La Universidad Nacional Autónoma de México ha recomendado a la población permanecer alerta ante la potencial aparición de casos sospechosos o confirmados, ya sea de sarampión o rubéola, que pueden ser importados desde otros países y generar brotes entre las personas no vacunadas. Hay un flujo muy importante de viajeros, particularmente hacia los Estados Unidos. Muchas personas de México viajan para allá, regresan vienen también de Estados Unidos a nuestro país. Entonces, sí es importante en este caso la advertencia que se hace en este sentido, porque, bueno, el último brote de sarampión que se registró en nuestro país fue en el año del 2020, con un total de 196 casos. La UNAM recuerda que el virus del sarampión es uno de los más contagiosos y el cuadro inicial de la enfermedad es parecido al de un catarro con fiebre, tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal, mientras que días después se da la aparición de pequeñas ronchas rojas en la piel. En consonancia con la alerta que emitió esta semana la UNAM por el crecimiento de estos casos de sarampión en Estados Unidos y Europa, el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, se suma al llamado a la población a extremar sus precauciones, sobre todo cuando las personas no se vacunaron. Esta advertencia fue lanzada incluso desde octubre pasado por la Organización Mundial de la Salud y cobra mayor importancia por la movilidad a los países considerados focos rojos. Aquí escuchamos parte de lo que el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez señaló en relación a este tema a los micrófonos de Notisistema.
La Organización Mundial de la Salud considera que en este momento podrían estar existiendo hasta 9 millones de casos a nivel mundial de sarampión y alrededor de 136 mil defunciones. Entonces, pues creo que sí debemos estar en alerta y debemos tomar acciones contundentes. México no tiene tantos casos, afortunadamente han sido alrededor de 200 casos anuales, sobre todo en el año 2020, pero la Organización Mundial de la Salud sí pide a todos los países integrantes que estemos vigilando el sarampión y sobre todo atendiendo a la cobertura de vacunación.
Claro, no tiene México en estos momentos muchos casos, pero sí un importante flujo migratorio.
Eso es, particularmente Europa y Estados Unidos podrían ser los regiones de donde podrían aparecer o provenir casos de sarampión. Y tal como ocurrió en el 2020, posiblemente recuerden que hubo un brote de sarampión en California y algunas familias mexicanas que estuvieron en parques de diversión en aquel estado de la Unión Americana, al regresar al país tuvieron casos, tuvieron un pequeño brote, no fueron tantos, pero ese puede ser el ejemplo de lo que eventualmente podría ocurrir, sobre todo a personas no vacunadas contra la enfermedad, y ese flujo migratorio pues es el que podría en un momento dado incrementar el número de contagios en nuestro país. Yo creo que la UNAM ha hecho un llamado interesante y creo que todos deberíamos de sumarnos a estar atentos, alertas al riesgo de aparición de sarampión.
Doctor, ¿qué es el sarampión y qué provoca en nuestro cuerpo?
Bueno, es una enfermedad viral. El sarampión tiene tres fases. Una primer fase conocida como periodo de incubación. Cuando una persona se infecta con este virus, transcurren alrededor de 10 días en promedio para que aparezcan los síntomas. Y al aparecer los síntomas, llega entonces la segunda etapa, que es la de un prodromo, que se presenta parecido a un cuadro gripal. Pueden existir fiebre, debilidad, cuadro gripal. Y luego viene un tercer momento, que es la fase eruptiva, en donde aparecen esas lesiones en la piel, esas pápulas en la piel, color rojizo, que también pueden aparecer en la parte interna de la boca. Eso se le conoce como enantema. Pero lo preocupante del sarampión es el riesgo de complicaciones. Las complicaciones pueden ser neumonía, pueden llegar a causar infección en el sistema nervioso central, es decir, encefalitis, infección en el oído medio conocida como otitis y conjuntivitis. Los casos que son letales son los que se complican precisamente, ya sea o encefalitis particularmente, y se estima que en el caso de los menores la letalidad puede estar en el orden del 1%, una situación que sí es preocupante.
Una situación que sí es preocupante, dice el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Indica que si bien México ha registrado en el pasado pocos casos, hay riesgo por el flujo migratorio. Atribuye el crecimiento de la enfermedad en el mundo a la reducción en la vacunación. Por eso considera pues que es importante particularmente hacer el llamado a los padres de familia a que cumplan con el esquema de vacunación de sus hijos pequeños, justamente para que puedan estar protegidos, que en este caso pues serían sería el grupo más vulnerable. Gracias por su participación. El señor Martín Rodríguez dice, ¿fue fuego accidental o fue fuga provocada? Yo no participo por el libro. Don Martín, la información que tenía ayer mi compañero José Luis Escamilla es de que estaban intentando robar precisamente gasolina de un ducto de Pemex. Entonces se le sale de control al sujeto o los sujetos y genera pues esta situación. Nos dice la peor noticia, la muerte de la madre buscadora de Tecate, Baja California, y la poca importancia que le dan al asunto y la soberbia de AMLO al decir que todos estamos felices. Saludos a todos en cabina. Nos dice Francisco Zúñiga, soy de la tercera edad, en la clínica 2 del IMSS no están pidiendo nada y hasta las 7 de la noche la están poniendo. Y algunas personas dijeron que no tenían IMSS y aún así se las aplicaron. Ah, se refiere a la vacuna contra el COVID. Ah, ok, gracias Lucecita. Gracias, señor Zúñiga. Bueno, aquí el señor Zúñiga amablemente entonces nos dice que están aplicando en la clínica 2 del IMSS sin pedir absolutamente nada, si usted quiere vacunarse, de acuerdo a lo que nos comparte el señor Zúñiga, y hasta las 7 de la noche están poniendo la vacuna contra el COVID. Gracias, señor Zúñiga, es usted muy gentil. Candelaria Becerra García dice, la fuga del hidrocarburo y todos los daños al medio ambiente que está causando es para ella la nota y participa por el libro. De igual manera coincide en la misma noticia el señor Rafael Velázquez Estrada. Y bueno, hoy andamos con este tema pues de la afectación a la naturaleza. Nos acabamos también los recursos, los seres humanos, hemos sido, me parece, muy inconscientes en ese sentido, y tenemos un problema grave, el de la sequía en nuestro país. Eso se lo voy a estar presentando un poco más adelante, porque realmente la advertencia que ya hay para algunas entidades, que la problemática está empezando a rebasarles de manera importante, entre ellas hablamos de la Ciudad de México, del Estado de México, pero Jalisco no está exento, ¿eh? Jalisco no está exento, y si a esto le añadimos que este 2024 será un año muy caluroso, pues, ¿qué vamos a hacer con el agua? ¿La vamos a seguir desperdiciando porque yo la pago? Sí, yo la pago. Pero ni con todo lo que pague me voy a estar ahorrando absolutamente nada de agua, ni la voy a tener disponible ahí cuando todo el mundo pensando de la misma manera la desperdiciamos impunemente. Ese trabajo se lo tendré más adelante. Por lo pronto vamos a la pausa y regresaremos con los deportes. Con la sección de música, Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, querido Martín?
Es que es lo bueno de que cuando vamos a la pausa podemos platicar. Pues generalmente hablamos de política y a veces de música, pues, ¿verdad?
Exactamente. Y si por ahí se nos antoja de deportes.
Ah, a veces. Y luego, pues ahorita el operador anda muy agüitado. Yo no sabía por qué ni me habló, ni buenos días, ni contestó. Dije, mira este mal educado.
El operador ya le iba a
reportar,
nombre.
Ya le iba a reportar.
No, el operador tiene nombre.
Pues perdió el Atlas. Ah, entonces no. Ahora entiendo que está enojado Luigi Durán.
No quiere que se diga su nombre. Hoy juega el América, ¿verdad?
Hoy pierde la... juega el América, ándale, efectivamente.
Ándale tú. ¿A qué hora juega?
A las 9 de la noche. Siete de la tarde, perdón. Hay seis partidos el día de hoy.
A las 5 juega Chivas, ¿no? Creo.
A las 5 juega Chivas.
¿Y a las 6 el América?
Mira, de una vez todos, ¿te parece?
A manera
de agenda.
Sí, ya de una vez.
Porque, insisto, yo hacía rato que no veía un sábado con 6 partidos. 6.
Ándale.
2 a las 5. Necaxa Toluca y Chivas contra Bravos de Juárez. Y luego a las 7, 2. León contra América y Cruz Azul contra Atlético de San Luis. Y luego a las 9 de la noche con 10 minutos, otros 2. Santos Tigres y Monterrey Pachuca. Y ya mañana, 12 del día, Pumas Puebla.
Válgame Dios.
Todos amontonados, ¿por qué? Porque ninguno juega mañana en la tarde por el Super Bowl.
De veras, es que le va a quitar cámara, cierto. Sí. 5:30 es el partido del Super Bowl.
Exactamente. ¿A quién le vas?
A Taylor Swift.
¿Sí? No, no eres la primera. Mi hija también, le dije, ¿a quién le vas? Pues a Taylor.
A Taylor Swift.
Entonces le van a los Jefes de Kansas City.
Oye, como... Bueno, a mí el fútbol americano no me gusta. Ajá. Pero si tuviera una ciudad por predilección sería San Francisco, y lo voy a, digamos que asociar con un tema musical, ¿no? Aquel de Village People, ¿te acuerdas? San Francisco, you got me, ¿no?
Sí, claro.
Ah, bueno, nomás por eso.
Digo, también hay una canción en Tangamandapio, no te vas a ir para allá. No. No te me vayas a ir para allá, ¿verdad?
Bueno, en fin, pero dejamos la música y ahora sí vayámonos. Bueno, es que hay muchas cosas que se asocian, ¿no? O
sea, sí, claro.
Se arropan unas a otras.
Es correcto.
Pero bueno, te dejo, Martín, con los deportes.
Así es. Es más, deberías de poner ahorita una música así, ajá, espectacular, de mucho brillo, porque ayer, ajá, caray, me pongo de pie. ¿Qué actuación la que tuvo Chivas Femenil? 10-2 le ganó al Santos. Y 6 de la jalisciense Licha Cervantes.
Válgame Dios, eso fue, es marcador, sí, de básquetbol, ¿no?
Parecía, ¿no? O de béisbol. Sí.
O de béisbol, exactamente.
10-2 ganó Chivas al Santos. Santo, imagínate. Dios. Pero bueno, vámonos con información. Y bueno, primero las damas. Quiero iniciar con esa noticia, porque efectivamente ayer una actuación histórica la que tuvo Chivas Femenil, que le gana 10-2 al Santos Laguna, fecha 7 de la Liga MX Femenil. El Estadio Akron fue el testigo. Licha Cervantes marcó 6. Licha se convierte en este momento en la goleadora histórica del equipo, pero además... máxima goleadora histórica también en la Liga Femenil, que empata a Katy Martínez con la cantidad de 139. Así que bien por Licha Cervantes, bien por Guadalajara. ¿Quién más metió gol ayer? Gabriela Valenzuela, Cassandra Montero y doblete de Adriana Iturbide. Buena victoria de Chivas el día de ayer. 10-2, repito, venció a Santos. Ahora sí, vámonos a la Liga MX, porque el equipo de Mazatlán no había ganado en todo el torneo, ¿y qué cree? Pues fue el Atlas y le ganó. 2-0 ganó el cuadro mazatleco, era el peor del torneo, y le ganó en el Kraken con los goles de Andrés Montaño y de Brian Rubio. El técnico Beñat San José, esto es lo que comentó después del juego.
Nosotros, como cada partido, queremos ir a presionar, a intentar tener la pelota. Creo que hoy no la hemos tenido tanto como hubiéramos querido. Creo que tenemos que tener más el balón, jugar más, nos ha costado un poquito más. Siempre venir aquí parece que cuesta y se ha notado de alguna manera, pero aún y todo, bueno, la primera parte ha sido de tú a tú. Y bueno, en la segunda parte, cuando mejor estábamos, cuando Caicedo ha dado en el arquero y podía haber sido el 1-0, pues viene la lamentable jugada, ¿no? Creo que se nos ha caído el partido en 2 errores nuestros, porque después con 10 los cambios, bueno, ha sido, llevan ya bastantes jugadores jugando bastantes minutos, bastante seguido, y también, bueno, aquí sabemos que hace humedad y que con uno menos ya había un desgaste importante, y nada, simplemente hemos cambiado para refrescar, hemos cambiado también el dibujo táctico para buscar más volumen dentro y mantener gente por fuera que puede ser profunda, y creo que nos ha ido bien.
Ahí lo que señala Beñat San José, técnico del conjunto de los rojinegros de Atlas. Así que perdió Atlas el día de ayer. En otro partido del día de ayer, bueno, el equipo de Tijuana continúa sin poder ganar. Hay crisis en el equipo de Miguel Herrera, que sigue en capilla. 1-1 Tijuana y Querétaro, goles de Facundo Batista por Querétaro y Efraín Álvarez por el equipo de los Xolos. Ya platicábamos del día de hoy, hay 6 partidos, entre ellos el Guadalajara, que estará jugando en casa, otra vez con estadio casi lleno, enfrentándose a los Bravos de Ciudad Juárez. En la Liga de Expansión MX ganó la UDG, derrotó al campeón Cancún 2-0 con anotaciones de Edson Torres y Edson Rivera de penal. Este último, en la fecha 5 de la Liga MX, ya se cierra la actividad y UDG con 9 puntos está abajito del líder Mérida, que tiene 13. La selección mexicana sub-17 femenil clasificó al Mundial de la Especialidad, que se llevará a cabo este año en República Dominicana, al vencer 2-1 a Canadá en el selectivo que se celebra en Toluca, y avanza a la final. Los goles de Carla Montes y Vanessa Aguilar. Vámonos con algo de béisbol. Los Tiburones de La Guaira de Venezuela se quedaron con el título en la Serie del Caribe luego de que vencieron en Miami 3-0 a los Tigres de Licey de República Dominicana. Información de toros. Ayer, una corrida femenil en la Plaza de Toros, México. La colombiana Rocío Morelli fue la triunfadora al cortar la única oreja de la noche, porque fue anoche la corrida. Paola San Román mostró buen toreo en el ruedo, pero solo dio una vuelta. Hilda Tenorio tuvo mala actuación al no poder con el acero, se le fue vivo un toro. En lo que respecta a esta corrida celebrada ayer en la Plaza de Toros, México, mientras que se anuncia acá en Guadalajara que hay toros en Tlajomulco y sí vendrá a despedirse a la zona metropolitana Pablo Hermoso de Mendoza. No lo pudo hacer en la Plaza Nuevo Progreso, pero sí lo hará en la Plaza Santa María el viernes 1 de marzo a las 8 de la noche. Estarán también, aparte de Hermoso, bueno, estarán Mauro Lizardo, Óscar Rodríguez, El Sevillano, Julio de la Isla y Pepe Murillo. Los cuatro son toreros de Guadalajara. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Martín, que estés muy bien.
Hasta luego, Meche.
Hasta luego. Vámonos al corte y regresamos. Gracias a usted por su participación. Mire, mientras voy anotándole a los interesados, particularmente en el libro, también voy viendo otros mensajes, otras preguntas. Veo aquí que varios de ustedes preguntan cuáles son las marcas de las vacunas para COVID-19 que está promocionando el gobierno. Bueno, si es el del Estado, es Moderna, de la farmacéutica Moderna. Si es con el gobierno federal, estamos hablando de Sputnik, la rusa, y Abdala, la cubana. En el caso de las vacunas del gobierno federal de COVID, las tienen en IMSS, las tienen en ISSSTE, y en el caso de las que el gobierno del estado de Jalisco ha comprado o adquirido, pues se aplican en los centros de salud que maneja el gobierno del estado. Y es nada más una sola dosis. Nos preguntaban que dónde está la clínica 2 del IMSS. La clínica 2 del IMSS está en la calle Jesús García, en la 1480, en la colonia Santa Teresita. Calle Jesús García, 1480, calle Jesús García. María Concepción Godínez, al medio herpes hace 15 días, ya hace 3 semanas. ¿Me la podré aplicar la vacuna de COVID-19? Concepción, yo particularmente no me atrevería a darle una respuesta porque pues ciertamente no soy médico y sería muy irresponsable de mi parte decirle o darle una respuesta a usted. Creo que sí sería bueno, en todo caso, que usted lo viera directamente con un médico, con un profesional de la salud, que ya seguramente le dirá si usted puede vacunarse o no. Y bueno, también nos vamos. Bueno, a ver, vámonos ahora con el siguiente trabajo que le decía yo que le iba a presentar, en este caso de mi compañero Ricardo Camarena. En sequía, la mayor parte de México.
La situación es preocupante. Los pronósticos se cumplen y las luces de alerta se encienden. Los especialistas lo habían advertido y la radiografía del país en esta materia preocupa. Hoy revisamos las condiciones de sequía en México, condiciones que presentan un panorama poco alentador. De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua, prácticamente el 60% del territorio nacional presenta algún grado de sequía. Unos más y otros menos, pero la constante, el común denominador, es la falta de agua. Los puntos del país más afectados son Sonora, Sinaloa, Durango, las Huastecas y Oaxaca, en donde algunos de sus habitantes padecen la falta de líquido. Esto compartía AN+ Isabel Hernández.
Este año sí, bastante. Bastante porque hemos sufrido que a veces hay agua y a veces no. El agua potable pues no llega cada mes y medio, llega poquito y se llena un bote o unas cubetitas y se va. No alcanza ni para bañarse ni para lavar la ropa.
Al revisar con mayor detenimiento la información proporcionada por la Conagua, se determina que el 20% del territorio nacional está en condiciones de sequía extrema, el 17% en condiciones severas y el 14% tiene una sequía moderada. La pregunta obligada es ¿por qué? ¿Por qué si estamos en invierno? ¿Por qué si se han registrado frentes fríos? ¿Por qué si se han presentado algunas precipitaciones en buena parte del país? ¿Atravesamos por esta falta de agua? Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, exponía a Azteca cuáles son parte de las causas.
Hay más tiempo de sequía que de huracanes o de tormentas tropicales que generan agua y que nos ayudan a recargar los acuíferos. Y se dice por los expertos que vienen temporadas muy complicadas de sequía.
La explicación por parte de las autoridades es simple. Pese a las precipitaciones, lo cierto es que no llovió suficiente. Llovió mucho menos, menos de lo normal, menos de lo mínimo indispensable para hacer frente a las condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del territorio nacional, lo que poco a poco comienza a impactar también a los sistemas de abastecimiento como el de la Ciudad de México. Es la opinión del exdirector de la Conagua, José Luis Luege, en entrevista con Televisa.
Esta crisis de Cutzamala yo la defino como el último aviso de una catástrofe. Parece esto, digamos, algo es terrible, ¿no? Y así es. Realmente México viene con 3 años seguidos de sequías.
El monitor de sequía de México revela que las condiciones de sequía afectan en mayor o menor proporción a más de 1.500 municipios en el país, cerca de 400 en condiciones de sequía extrema, poco más de 500 en sequía severa, alrededor de 500 en sequía moderada y otros tantos en condiciones que denominan anormalmente secas. A los micrófonos de Azteca, esto declaraba Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital.
Justo los datos oficiales que derivan de Conagua a través del monitor de sequía dejan ver que nos encontramos en una situación atípica de acuerdo a los patrones históricos, no solo de disponibilidad de agua, sino del nivel de la sequía que nos está impactando.
Oaxaca es el estado de la República Mexicana con el mayor número de municipios afectados. Le siguen el Estado de México, Michoacán y también Jalisco, en donde las autoridades locales reconocen que la situación es complicada. La sequía es tal que el nivel del agua de lagunas y presas comienza a descender tanto que pescadores comienzan a tener problemas para ejercer su trabajo. Esto relataba Alejandro Olivera, pescador, en entrevista con Milenio.
Ya nosotros íbamos pensando en lo que es la sequía porque ya el agua se va reduciendo. No, ya nosotros como pescadores, pues ya vamos viendo de que ya no vamos a ir concentrando más, entonces ya la pesca se pone más escasa, ¿sí? Entonces, pues sí, sí nos afecta, porque cuando está grande, la presa está llena, pues tenemos muchos espacios para pescar, pero sí, ya no llueve totalmente porque ya las cosechas ya no se dan bien, ya no queda humedad para cuando estaban los señores mayores, se sacaba todavía la cosecha principal, y luego le hacía uno el chagüite. No, ya no, por eso que le digo que ya todo va mermando.
El presente es preocupante y el futuro poco alentador. Las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial advierten que el calentamiento registrado durante el segundo semestre del 2023 continuará este año por los efectos del fenómeno meteorológico conocido como El Niño. Incluso, es posible que se registren cifras récord en materia de calor, más calor que el año pasado. Lo que es un hecho es que 2024 se ubicará como uno de los 5 más calurosos de los que se tenga registro. Sistema Ricardo Camarena.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
El pueblo sobrevive mientras el gobierno está en campaña. La reflexión de hoy de mi compañero Ulises Zamarroni. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha este fin de semana. Y bueno, pues esta semana ha sido una semana muy complicada para México, con mucha violencia. Digo, no ha sido la más violenta en la historia del país, pero de verdad que no cesan los hechos violentos. Si vamos a Acapulco, vemos cómo el crimen organizado ya está cobrando plazas a los que apenas están reconstruyendo, y ahí está medio ejército, la Marina, la Guardia Nacional, todas las autoridades viendo lo que ocurre en Acapulco, y no pasa absolutamente nada. Si vamos a Guanajuato, nos encontraremos escenas similares. El crimen organizado opera en total impunidad y el gobierno pues simplemente tiene discursos. Ahora, vayamos a Jalisco. Hemos visto policías muertos, agentes de la fiscalía, elementos de todas las corporaciones que han perdido la vida, y la estrategia de seguridad la presumen como positiva. Esta semana el tema del huachicol allá en Tonalá, que no ha sido un secreto, ha sido un secreto a voces, ha sido algo que niegan las autoridades, pero que ha existido, y todos en la zona metropolitana de Guadalajara lo sabemos. Sabemos dónde comprar gasolina de huachicol, sabemos dónde la venden, sabemos a dónde no ir, pero las autoridades no, y las autoridades se sorprenden cuando pasó lo que ocurrió ayer en Tololotlán, y decimos, a ver, espérense, no sabían que ocurría eso, no sabían que existía el huachicoleo, de verdad, que son discursos absurdos cuando mencionan que están haciendo las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó, cuando ya llegan los bomberos a tratar de revertir un daño ecológico, a tratar de evitar accidentes como lo ocurrido en Tlahuelilpan, allá en el estado de Hidalgo, para tratar de que no se vea tan grave la situación, para tratar de minimizar y de ocultar los hechos, ahí es cuando nos damos cuenta que son verdaderamente incapaces o cómplices. No hay otra más que las dos, o incapaces o cómplices. Sin embargo, los ciudadanos somos los desalojados, los ciudadanos somos las víctimas, los ciudadanos somos los que tenemos que pagar la extorsión, los ciudadanos somos los que tenemos que pagarle al crimen organizado porque la autoridad no es capaz de defendernos. Y en este momento, que están ya en campaña todos, más son incapaces todavía. Y los discursos de verdad que nos dan risa cuando escuchamos al gobernador de Jalisco, escuchamos al gobernador de Guanajuato, escuchamos lo que pasó en Nuevo León en un estadio de fútbol, es increíble cómo todos están en otro país, mientras en México los ciudadanos de a pie de verdad estamos pagando las consecuencias de esas malas decisiones, Meche.
Sí, efectivamente, esto es algo que se repite y se repite y se repite, yo no sé cuándo tendrá fin. Y luego hay gente a la que dejan en lugar de, digamos, aquel que fue votado porque pues se va a buscar otro cargo, y el que se queda, pues como si no estuviera. En fin, un caos.
Efectivamente, y hay que ver nada más en el Congreso cuántos diputados van a buscar aparecer en la boleta el próximo 2 de junio, cuántos alcaldes van a buscar una reelección, cuántas personas van a buscar volver a aparecer en las boletas sin haber dado un solo resultado, sin haber hecho una propuesta que valga la pena estudiar o conocer. Y cómo con el descaro del universo van a volver a buscar ser votados, de verdad, que creen que los ciudadanos verdaderamente somos tontos, cuando de verdad tendríamos que empezar ya a revisar qué vamos a hacer este 2 de junio.
Efectivamente. Ulises Amarroni, ten un buen fin de semana. Muchas gracias, como siempre.
Igualmente, Meche, muy buen día, bonito fin de semana. Usted también que nos escucha.
Hasta la próxima.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Pues ya estamos listos para saber quién se va a llevar el libro del día de hoy. Le ofrezco una disculpa si no alcanzamos, ya sabe usted, a leer toda la información, todos sus comentarios al aire. Rápidamente nada más, le invitamos a las 11 de la mañana en Agenda Local con el maestro Enrique Rodríguez a escuchar un tema sobre la inteligencia artificial. Sin duda alguna está en boga y es importante tener, mientras más información tengamos, y en este caso me parece importante, el uso seguro de la inteligencia artificial. Es el tema que hoy a las 11 de la mañana estará abordando el maestro Enrique Rodríguez en Agenda Local. ¿Cómo estás, Lucecita?
Muy bien, Meche, aquí andamos.
¿Jalando la carreta?
Sí, bastante. Y haciendo brazo porque Meche tiene un brazo excepcional.
¡Uf! ¡Uf!
Avienta las penas al viento
con todo. Y con todo, órale, que se vaya todo. Sí. Cuéntame las noticias, ¿qué te dijo a la gente, nuestra audiencia?
La mayor noticia, o sea, las mayores llamadas fueron acerca de la fuga del hidrocarburo, después fueron las vacunas, los refuerzos militares que llegaron aquí a Jalisco y las reformas y las declaraciones del presidente de la República.
Pues fíjate que prácticamente en ese mismo orden también podría decirte yo que de este lado en WhatsApp y Telegram.
Muy bien, así está.
Pues muchísimas gracias, mi querida Lucy. Bueno, ya sus nombres están en las papeletas. Vamos a lanzarlas, ya sabe usted, al viento junto con las penas. Mi querida Luz en el aire cachará una de ellas. ¿Lista, Luz?
Listo.
Vamos, pues, y suerte a todos. Ahí está, esa lucecita, qué barbaridad. Se estiró como Camilo, ¿cómo se llama tu portero? ¿Luigi?
No, Luigi.
Te está llorando la pena.
Sí, todavía la
vida. Cuéntame, ¿a quién cachaste en el aire, mi querida Luz?
Al señor Alfredo Torres Manzano, de Tlaquepaque.
Alfredo Torres Manzano es el ganador entonces de la novela del día de hoy, El juego del protagonista sin nombre, del escritor mexicano Antonio Malpica, sello Gran Travesía de la editorial Océano.
Así es.
Pues que disfrute la lectura.
Esperemos que sí.
Y mira, tiene un cuervo como el de la película de... No. No te va a hacer maleficio, no, ¿cuál maleficio? No, ya olvídalo, ya se me olvidó. Yo soy como Joe Biden, qué barbaridad. Bueno, dejamos eso, gracias Luz.
A ti, Meche, buenos días para todos.
La profecía. A propósito de la efeméride del día de hoy. Bueno, y vámonos, ahora sí que santifíquenos, padre Antonio Gutiérrez Montaño, le saludo con muchísimo gusto, sea usted bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Meche, un gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de la estación de las noticias. Sí, efectivamente, para santificarnos ya se acerca el tiempo de la cuaresma. El próximo miércoles, 14 de febrero, es miércoles de ceniza. Invitamos a todos los creyentes a que participen, no solamente con el gesto externo, que hay que decirlo entre paréntesis, no se trata de una obligación, sino que se trata de un compromiso no para un día de ir a ponernos ceniza en la cabeza o en la frente, sino se trata de vivir 40 días con un espíritu de oración, de caridad sobre todo, y alguna penitencia que no nos haría mal para llegar al culmen, que la cuaresma no es el fin, sino que el culmen es la Pascua, es decir, la resurrección de Jesús que vence a la muerte y que vence al pecado. Entonces el próximo miércoles es miércoles de ceniza. Pero antes del miércoles de ceniza está este domingo que vamos a escuchar el trozo del Evangelio de San Marcos, donde un leproso se le acerca a Jesús para pedirle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, dice el evangelista, y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si quiero, queda limpio, sana. En este leproso, y ojalá que así fuera, afortunadamente, dicho también entre paréntesis, es una enfermedad que si en el tiempo de Jesús era incurable, ahora, aunque no está erradicada absolutamente, pues sí, ya es una situación que se puede, gracias a Dios, controlar. Pero bueno, que decía yo que habría que identificarnos nosotros y nos podemos identificar con este leproso de diferente manera, de una forma particular, pero también como humanidad, es decir, si bien no nos identificamos, y qué bueno, con la enfermedad, sí nos identificamos con todo aquello que puede corroernos, que puede cortarnos la existencia, que puede limitarnos. Ya sabemos qué es lo que ocasiona la lepra en el cuerpo, que va desbaratando, que va consumiendo a la persona. También en el interior del hombre, por desgracia, hay muchas situaciones y hay que identificarlas que nos van despedazando, que nos van desquebrajando, que nos van dejando incompletos. Una de esas, por supuesto, es el pecado, pero también me refiero a las emociones. Llevamos cargando varias lepras que nos impiden estar sanos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y también la humanidad carga con muchas lepras. La delincuencia organizada, de la inseguridad, de los desaparecidos, son letras horrendas que parece que no van a tener curación nunca. Nos encomendamos en este fin de semana y con humildad y con sencillez, como el leproso que se arrodilla delante de Jesús para decirle al Señor, Señor, si tú quieres, puedes curarnos, como humanos, como personas y también como sociedad. Muy buenos días, les deseo a todos un excelente fin de semana.